Radiosintonía.com. La radio más cerca. Del Jable al Malpey, un paseo que te conecta con el mundo y su naturaleza.
Fuerteventura Dizit. El molino y la molina placaron hambre, porque nateros y trastones mantuvieron agua, porque manos apilaron piedra, porque sentí huellas laborando, porque siento pisadas, porque vivo todavía, porque además hablo. Betancuria, horizonte en el valle, el cotillo que se asoma, Tindaya llora en el llano. Escuadras sobre el papel inundan playa, desvelan dunas, desgranan montañas y liman barrancos. Y trepa el cardón, fuerte, desgarrador, en tierra de secano. Tierra blanca, tierra molida, forja dunas, arenas, el viento acecha y sopla. El viento y mucho más al mismo tiempo. Ingenua, esperpéntica, la realidad me apura y me despierta. Curarme de espanto en mi luna estrellada quisiera, despejando ilusorias siluetas carbón, despejándolas, descubriéndolas. Dejen que la mar me peine permanentemente, que las mareas disuelvan las tratas de tierra, que la marea magulle y muerda promesas que nacen muertas y ustedes saben cuáles son. Quiero ahora una estera para arrodillarme y pedir conciencia. Ni gloria ni pena, sainete de frío y tostón. Si no me despierto, pequeños recuerdos guardaré en un zurrón. Una ubara disecada, la concha de un mejillón, una piedra de volcán, una pegatina de cabra, y en la albarda, racimos de sal, sin sol, sin arena, con dolor.
Y así iniciamos el programa del Jable al Malpey con un poema de Fernanda Castellós. Un poema, bueno, que nos ha contado que está haciendo un libro, vamos, restaurando sus poemas antiguos. Este poema, Fuerteventura Dizit, pues me lo hizo, bueno, fue una petición del oyente, en este caso, en relación al desastre que le venía a Fuerteventura, cuando, pues, por desgracia, estamos escuchando, sobre todo en estos tiempos, que vuelven las escuadras a ponerse sobre nuestras gavias, nuestros, en este caso es principalmente en la Rosa del Lago, uno de los lugares con más valor agroecológico de Fuerteventura. Y por eso hoy, pues, hemos iniciado así el programa de radio, pero tenemos una invitada de honor, porque ella se ha leído todos los papeles. Hay que decir que a Feiselle Chacón, aparte de una buena cantante, artista y activista, es portavoz de Drago y es de las personas que se leen los expedientes en profundidad. Y bueno, queríamos... Buenos días, Feiselle, ¿cómo estás?
Hola, buenos días, Sofía, ¿qué tal? Por aquí andamos en el cotillo resistiendo.
Pues nada, queríamos que nos contaras, porque tú que te has leído todos los papeles, ¿cómo es factible en una situación donde vivimos, pues, principalmente un agobio en escuelas, en sanidad y en tantas cosas, que esta Fuerteventura, pues como decía Fernanda, pues no la va a conocer nadie, ¿no? Para que aparezca este plan de Rosa del Lago, que por cierto es otra de los caciques de toda la vida, de los que en cierta forma generaron, bueno, hicieron que muchos de las personas, abuelas y abuelos lo pasaran mal porque se quedaba todo en manos de unos pocos. Cuéntanos, Azicene.
No, nada, yo te iba a comentar que ya me está dando pena que todo el arte de Fuerteventura al final se base en una magua, ¿no? O continua magua que tiene el canario de que su tierra está en continua transformación porque los dueños del suelo, pues el sistema se lo permite y continuamente cambian. Si no nos tenemos que quedar con la poesía, con la canción, con el paisaje, que para mí es un drama perder el paisaje. Pero claro, si es que encima se hace la vida inhabitable en el lugar, pues, y encima si estamos rodeados de agua, que no es tan fácil coger el coche y largarse a 200 kilómetros más allá, pues esto está muy, muy difícil. Y además es que la gente, a veces parece que no se dan cuenta de que la Fuerteventura que estamos viendo hoy es una foto del pasado, porque esto, bueno, lo estamos viendo todos los días, aparte de los coches que se vuelcan, que yo no sé cómo es posible que se vuelque tanto coche en esta isla, todos los días aparece una urbanización nueva. No es que alguien se haga una casa unifamiliar, es que son 2.000 nuevas camas, que, bueno, los papeles están a la vista de todos, yo no he escarbado en ningún sitio, ¿eh? Eso es un plan parcial. A través de la prensa también podemos verlo, pero si escarbamos un poquito más, lo vemos todo oficialmente, ¿no? Pues esto lleva años y hay un run run, la gente no se lo quiere creer y sigue con sus vidas, pero cuando ya vas por la carretera y ves el cartel, pues dices, uy, esto va para adelante. O cuando ves que había gavias, pero que ya no son gavias, sino que parecen montañitas y hoyos de golf, pues ya empiezas, uy, pero eso fue hace años. Ahora lo que pasa, lo que pasó, por lo que nosotros quisimos volver a llamar la atención sobre la Rosa del Lago, es porque ya los vecinos de Puerto Laja están viendo las obras hace ya meses y ahora sí caen miedo de ese pueblito costero, marinero, que la gente va al teleclub, que hace una vida súper a gusto, están cerca de Puerto del Rosario o Puerto Cabras, y de repente le vamos a poner una urbanización nueva, como una seta ahí que nace de repente, que le va a duplicar la población. Y que están pegados. Es que, pero que esa es una. En el Cotillo, todos los días lo vemos. Una manzana de repente, 20, 24 adosados. Y así no es una, son muchas. ¿Sabes? Que incluso aquel que vino hace poco o que quiere venir, tiene que pensárselo bien, porque lo que ves hoy no se va a mantener. Y otra cosa, los que estamos aquí, aprovechen hoy, porque no se sabe cómo va a acabar esto.
Hombre, la situación realmente es penosa porque es una urbanización que se paralizó en su momento, que incluso fueron a juicio, si no me equivoco,
Sí, bueno, eso
y la
está
propia
en el.
administración lo ganó, ¿no?
Sí, en este caso sí. No tuvieron que pagarle ninguna indemnización, que era millonaria. Incluso yo lo que he llegado a ver es que la playa artificial, que le llamaban el charquito, que ellos intentaron hacer, se la denegaron. No sé si hay otros planes. Yo sé que el alcalde, cuando les preguntaron por esto, el alcalde dijo que había planeado un paseo marítimo. Y entonces fue cuando dijimos, pero un paseo marítimo, pero si ahí tenemos en el catálogo recién aprobado municipal, que además invito a toda la gente que nos está viendo que vaya a la página web, que es bastante accesible y está muy bien, es un mapa, entonces tú vas a la zona y ahí encuentras qué bienes patrimoniales estamos protegiendo. Y en esa misma zona, pues hay. Nosotros en la nota de prensa ni siquiera pusimos el de la flora. porque ya pensamos que era como, es que esto, si la hacemos demasiado larga, pero ahí está también un bien floral, ¿no? Natural, floral, no me acuerdo ahora cómo se llama el título, ¿no? Pero lo que nosotros encima decimos es que si vas a hacer un paseo marítimo en la costa, hay un yacimiento paleontológico y hay, bueno, pues lo que le llaman bien etnográfico, porque son unos charcos que se utilizaban antes, ¿no? Para hacer emboscado, embarbascado, se llama de diferentes maneras, bueno, con una tabaiba adormecían a los peces, ¿no? Y así los pescaban prácticamente con las manos. Eso está recogido en el catálogo, no es que me lo estoy inventando yo, es más, en la ficha, que está accesible para todo el mundo, por favor, yo lo que quiero es que la gente despierte un poquito, pone, hay que atender a las obras de la Rosa del Lago, que haya algún experto allí vigilando que esto no se destruye, porque está, si te pones a construir ahí, pues imagínate, ¿no? Vaya protección le van a hacer si no hay alguien allí que lo custodie. Entonces, bueno, saldrán más. Y yo qué sé,
Pero
la
bueno,
gente, yo no entiendo.
la moratoria paraliza esa urbanización. ¿Por qué no se cierra ese expediente? Es un poco lo que pasa también en
Pero claro,
Villaverde, con la
sí.
urbanización de Villaverde. Bueno, el gobierno de Canarias le pone una demanda al Ayuntamiento de La Oliva y lo gana, ¿no? Y entonces, en vez de decir el Ayuntamiento de La Oliva, bueno, pues fenomenal, hemos conseguido que todo lo que es la Cueva del Llano, toda esa
No, pero
zona,
mira.
se quede virgen. Y entonces ellos van al contencioso administrativo. Aquí, ¿cuál es la situación?
Yo me estoy acordando también de cuando demolieron la casa antigua aquí antes de que aprobaran el catálogo de protección de La Oliva, que tenía una licencia de demolición y hubiera estado caducada, pero es que parece que el ayuntamiento es el que tiene que decir licencia caducada. Si no lo dice, pues no sé, si es que alguien avisó, mira que vamos a hacer ahora, vamos a aprobar el catálogo, tírala ya, que todavía no hemos declarado caduca la licencia. Es que yo lo que veo es que hay alguien que está legislando, o más que, sí, también los legisladores, ¿no? Pero los que aplican la norma la aplican con determinada tendencia. Entonces, yo lo que creo es que la gente, aparte de que haya leyes de participación, de transparencia y tal, tenemos que espabilar y hacer frente a que las cosas como la norma como está ya redactada, pues que se aplique.
Bueno, es que un estudio de impacto ambiental no sé de cuántos años será, pero si esto surge para hacerse ahora, con todas las nuevas leyes ambientales y las nuevas circunstancias en las que vivimos, donde el agua, el cambio climático, todas estas situaciones que obligan a rehacer en cierta forma las casas, o sea, obligan a hacer los colegios diferentes para que los niños no se mueran de calor, obligan a cambiar la mentalidad, a que haya, en vez de, pues eso, seguir construyendo para el turismo, de construir, digo yo, no sé, cuándo se gestionará o se planificará para el ciudadano y no para la especulación.
Quizás es la hora de que el ciudadano normal, sin ningún otro interés y que sea incorruptible, entre a las instituciones y ponga un poquito de decoro ahí. Porque parece que ahora los que llevan mandando años y años dicen con palabras y no con actos que no, que Fuerteventura, que hay que protegerla. Están en todos lados. Están aquí y están allá. Y no protegen nada. Al revés, estamos viéndolo día a día. Y no es cosa mía, es que salgo a la calle y todo el mundo habla de lo mismo. Y claro, si por lo menos tuviéramos el beneficio de tener más médicos, más, ya sabemos lo que hay. No tenemos nada sino menos sueldos, todos más ahogados, más gente de mano de obra, porque es normal, porque aquí ahora se trabaja y en cualquier momento nos va a explotar la burbuja. Ya sabemos cómo ha sido y no hemos aprendido nada, al revés. Nosotros no hemos aprendido, parece. Así que nada, yo invito a todo el mundo a que se ponga manos a la obra. Yo creo que la esperanza es lo último que se pierde. y tenemos muchas cosas que perder antes, entonces vamos a ponernos ya a trabajar porque haya un poco más de sentido común y que la gente pueda vivir bien, normal.
Me gustaría, no sé si tú recuerdas o fuiste alguna vez a pasear por esa zona. Bueno, yo estoy ahora mismo cerrando los ojos y viendo al señor Nieves allí con sus lentejas y sus cultivos. Bueno, cuando ya estaba jubilado, estaba ahí sentado y observando, pues eso, el horizonte, pero también su gavia recién plantada. No sé si llegaste tú a disfrutar de esa
Sí,
posibilidad
yo
de
justo
charla.
allí, un poquito más arriba, sí, que tengo una amiga que el padre y los abuelos, pues eran medianeros, también de la misma gente, pero un poco más arriba. Y ellos, de toda la vida, a nosotros, yo también, lo hemos llamado Rosa del Agua. Parece que la Rosa del Agua nace en la caldereta y muere en la mar. No sé si esto es Rosa del Lago, sella. Yo. Estamos viendo este nombre de últimos, ¿no? No sé si es porque le pusieron ese nombre a la urbanización o la gente más mayor sabe que ahí había como están los charquitos, esto, por eso le llamaban el lago, pero era Rosa del Agua. Y sí, para mí eso era lo normal, ¿no? Hasta que tuve por lo menos 20 años. La Fuerteventura, tranquila, gavias, que te da tiempo pues, de ver crecer, no solo a la gente, sino también a las plantas. Pero parece que eso ya es romanticismo. Y que vale, que aunque sea romanticismo, ya estamos económica y socialmente ahogados.
Bueno, la
Y
biodiversidad,
te iba a decir
dime.
que no tengo mucho más tiempo porque yo sí tengo que ver crecer a alguien por aquí y estoy
Ah,
oyendo
que ya te está solicitando. Muy bien, pues entonces
Sí.
te dejamos
Vale.
y deseando que tengas un buen día y dándote las gracias por tu. Bueno, por dedicar estos tiempos a ver crecer a tu niña, pero también a que pueda ver algo de lo que era la tierra de su madre.
Sí, lo
Muchas
haré por ella
gracias.
también, lo hago por ella y por los que vengan, no solo por la mía. Y nada, que gracias a ustedes por darnos voz. Vamos, venga, chao.
Gracias, hasta luego. Pues seguimos hablando, ¿no? Hablando de agricultura, porque mañana acaba las alegaciones para las directrices del suelo agrario. Y esto es súper importante para la gente que está unida a esas gavias, a esos caños, a esas acogidas, al jable, etcétera, etcétera. Y no podíamos por menos que pedirle a Juan Miguel Torres, profesor de Biología y Geología en el Instituto de Gran Tarajal, pues que nos hiciera una pequeña, él está en clase, pero le hemos pedido un pequeño audio de por qué es tan importante planificar bien y planificar para que no desaparezcan el suelo fértil. Vamos a escuchar a Juan Miguel Torres.
El suelo es un recurso fundamental para la seguridad alimentaria a nivel mundial, fundamentalmente porque el 95% de los alimentos que consumimos proceden del suelo. Esto implica que es importante conservar ese suelo fértil que nos produce los alimentos que necesitamos. Según la FAO, ese suelo representa aproximadamente un 38% de la superficie de la Tierra, de la superficie emergida de la Tierra. Y en ese suelo donde se producen los cultivos y la actividad ganadera que abastece a la población mundial. Sin embargo, el suelo se degrada y cada vez perdemos fertilidad porque es erosionado por el agua, por el viento o porque se saliniza, porque se riega con aguas de mala calidad y la cantidad de sales limita el crecimiento de los cultivos, o sencillamente por lo que está produciéndose cada vez más, los suelos fértiles son ocupados por urbanizaciones, porque se les da un uso urbano, y eso significa su pérdida como potencial productor de alimentos. Por tanto, es fundamental conservar el suelo fértil, porque de eso depende la seguridad alimentaria a nivel mundial. En estos momentos está a información pública las directrices de ordenación del suelo agrario en Canarias. Mañana 15 de octubre acaba el plazo. Y el objetivo que se plantea fundamentalmente es conservar el suelo agrario como valor para las actividades económicas del sector primario y para conservar también aquellos sistemas agrícolas que tienen un valor importante, en nuestro caso como las gavias en Fuerteventura o los arenados. En estas directrices pretende a nivel de Canarias generar un marco que permita la adecuada gestión del suelo agrario. Por eso es importante la participación y aportar aquellos aspectos destacados necesarios para ello. Desde nuestra isla de Fuerteventura parece evidente que debe estar centrado en la conservación y potenciación de los suelos más fértiles de la isla, que son los sistemas de gavia, y que representan, como suelos fértiles, representan un porcentaje mucho más bajo que lo que son los suelos fértiles a nivel mundial. Solamente representan en torno a un 12% de la superficie en la isla. Por tanto, es prioritario que esos suelos sean conservados para el futuro. Aunque ahora la actividad agrícola en Fuerteventura sea escasa, el suelo es un recurso estratégico que no puede perderse, ya que en el futuro estas condiciones pueden cambiar y ser ese recurso necesario para la actividad humana y para el abastecimiento de alimentos. Al mismo tiempo, esta información, la creación novedosa de parques agrarios en distintas islas. En Fuerteventura se va a crear el Parque Agrario Gavias del Norte, en Lanzarote el Jable o en el Hierro los pastos de la meseta de Nidafe. En este sentido, el parque agrario va a representar fundamentalmente para aquellas poblaciones que queden dentro, pues, un apoyo para maquinaria y mantenimiento de los sistemas de gavia, para mejora y mantenimiento del regadío o para adquisición de abonos orgánicos. También presenta contraprestaciones para jóvenes menores de 40 años, y mujeres que mantengan el sistema de gavia, y también habrá asesoramiento, formación, ayuda a la comercialización, etc. Es decir, va a haber una zona en este sentido beneficiada porque la administración, en concreto el gobierno de Canarias, que es quien saca ordenanza, la información pública de estas ordenanzas, va a potenciar sistemas agrarios tradicionales en distintas partes de las Islas Canarias. Y en Fuerteventura va a ser el sistema Gavia del Norte, el Parque Agrario Gavia del Norte, que va a abarcar desde La Oliva hasta, en principio, Tetir. Aunque bien se sabe que hay otras partes de la isla que merecerían también estar dentro de este parque agrario y beneficiarse de esas características, de esa ayuda. Y a cambio, esas ayudas vienen a cambio de que propietario, pues mantenga el sistema tradicional en gavia, mantenga el propio sistema productivo. Por eso es importante que aportemos a esta sugerencia todo lo que se considere oportuno para que el suelo, para que los sistemas agrícolas de gavia de la isla de Fuerteventura tengan ahora y en el futuro un merecido reconocimiento y una adecuada protección.
Pues como escuchaban a Juan Miguel Torres, es fundamental mantener nuestros sistemas de gavias y fundamental la agroecología de Fuerteventura, porque aunque ahora no esté usándose, tarde o temprano, más seguramente temprano que tarde, se va a tener que utilizar, que no se sabe lo que va a pasar. Y bueno, las situaciones a veces obligan a volver a coger el tacho y obligatoriamente a veces lo hace pues gente como Antonio Muñoz Molina, no obligatoriamente sino para quitarse una depresión. O sea, recomiendo a todos ver un programa de Salvados de su mujer, Elvira Lindo, donde explica la necesidad de estar en contacto con la naturaleza para la salud. Y yo creo que eso es obligatorio en Fuerteventura, porque se están olvidando de eso. Que está muy bien la carrera de coches todoterreno o las carreras de los militares y tal y cual, pero es que realmente el silencio, el tocar la tierra es otra cosa, y estamos despistados con tanta fiesta y nos vamos a dar cuenta de lo que estamos perdiendo como no reaccionemos, como decía Feixel Echacón. Bueno, voy al siguiente tema. El siguiente tema es, escuchamos al escritor Julio Llamazares, porque acaba de presentar un libro delicioso que se llama El viaje de mi padre. Realmente Julio Llamazares, sigue los pasos de su padre cuando tenía 18 años y le obligaron a coger el fusil porque era un pibito, y le pusieron el fusil en las manos y le dijeron tú a la guerra y en el bando nacional. Y entonces, bueno, pues le tocó vivir las contiendas más violentas que hubo, que fueron las batallas de Teruel. Él llegó, según cuenta Julio Llamazares, en trenes de ganado, y iba con uno de sus mejores amigos. Y Julio Llamazares hace este camino prácticamente, bueno, no andando, pero casi, a la España vaciada de ahora. Entonces, yo creo que, bueno, lo disfruté muchísimo porque una de las personas que le presento es David Ucles, el que, bueno, ahora está escritor de moda, porque sobre todo Andreu Buenafuente, en Futuro Imperfecto, pues lo sacó como diciendo, en este programa no solamente hacemos humor, sino que presentamos libros. Y entonces, pues su mujer Silvia Abril, pues había disfrutado muchísimo de ese otro libro que había escrito David Ucles, que es La península de las casas vacías. Bueno, vamos a seguir con Julio Llamazares. Hay que decir que en El viaje de mi padre, de Julio Llamazares, la introducción, bueno, simplemente dice a los que perdieron la guerra civil española de uno y otro bando, y a los que pierden todas las guerras. Bueno, yo últimamente me siento en ese bando, de los que perdemos todas las guerras porque vemos destruir lo que amamos. Entonces, bueno, voy a darle la voz a Llamazares hablando de lo importante que es reconocer la memoria. Y vamos a oírle.
De siempre, seguramente, porque tiene un gran sentimiento de culpa colectivo por su propia historia y porque nunca ha sido capaz de mirar a su pasado con dignidad y con atrevimiento, y lo que hacemos es como esas personas que sus secretos se van convirtiendo en pesadillas, o esas familias que ocultan sus secretos, etcétera. A mí me hace gracia cuando oigo que el que una pobre señora quiera sacar a su padre de una finca de patatas donde lleva desde la posguerra sea odio y revanchismo. Pero si el Evangelio, dice que hay que enterrar dignamente a los muertos. Un país como España, que tiene 100.000 muertos fuera de los cementerios, que, ojo, es el segundo del mundo después de Camboya, debería movernos a la vergüenza y a la reflexión, no al enfrentamiento. Es que es algo que yo no concibo que alguien lo ponga en duda, en causa, por motivo, por ideas políticas. Porque todos eran españoles, todos eran víctimas, todos eran antihéroes, y hay que dignificar esa parte. Y luego hay que conocer la historia, aunque es un tópico para no repetirla, porque de hecho ahora que se vuelven a escuchar tambores de guerra en Europa y en España, hay un lenguaje, basta ver un debate del Parlamento o de las tertulias de televisión, hay un lenguaje agresivo, guerra civilista, que uno no entiende más que desde la desmemoria y desde la ignorancia. El conocimiento provoca el diálogo y provoca la comprensión. Si tú, cuando dicen es que abrir las fosas comunes, por ejemplo, es reabrir las heridas, dice no, es que las heridas están abiertas y las heridas no se curan tapándolas y ocultándolas, se curan sanándolas y cicatrizándolas. Y tenemos un complejo y un problema con la memoria que hace que pasen cosas como las que vemos muchos días. Y en ese sentido, bueno, este libro es un pequeñísimo granito de arena, como te puedes imaginar, para el entendimiento de lo que significó ese trágico suceso, el más importante que ha ocurrido en los últimos siglos en España, y que solo conociendo la historia uno puede llegar a superarla y leer los pasajes de la guerra civil como leemos la de la independencia, sin tomar partido, ¿sabes? Que casi un siglo después sigamos siendo motivo de enfrentamiento y que haya grupos políticos que se nieguen a condenar la guerra, el golpe de Estado o lo que sea, indica que todavía tenemos un déficit democrático enorme. En Alemania, muchas ciudades, hay museos sobre la guerra, y eran los malos de la película, y en las escuelas y en los colegios.
Y aquí ninguno.
Explican, aquí están intentando abrir un museo en Teruel. Teruel es conocida internacionalmente por la guerra civil. Pero aunque no sea solo por dignificar su historia y por conocerlo, sino por, aunque fuera por pragmatismo económico, que sería un atractivo turístico, no consiguen abrir un museo sobre la batalla de Teruel, y hay mucho material para hacerlo. Entonces, ese tipo de cosas son una anomalía. Y explican otras cosas que están ocurriendo, porque tú cuando no conoces lo que hubo antes, cuando no puedes comparar, pues a lo mejor piensas que la guerra civil no fue para tanto, que la dictadura no fue para tanto, y oyes las cosas que oyes entre los jóvenes, por ejemplo, porque no saben realmente lo que significó. Yo creo que hay que conocer la historia por respeto a nuestros antepasados y por respeto a nuestro presente y por salud de nuestro futuro. Decía, no me acuerdo ahora el nombre, un historiador norteamericano, que decía, la historia no sirve tanto para conocer el pasado como para conocer el futuro.
Pues nos sigue hablando Julio Llamazares, pues de este viaje, que donde ha seguido los pasos de su padre, que es un viaje interior, y nos habla, pues, por supuesto, de Ulises. Escuchamos.
La vida. Yo creo que el gran mito de la literatura y de la vida es Ulises. Es Odiseo queriendo volver al origen. Y la vida es un viaje, como tú bien decías, hacia adelante y hacia atrás.
Y luego seguimos con ese viaje interior. Escuchamos.
A los convoyes. pare, escuche, mire. Aquí somos más rudos, es cuidado con el tren. Bueno, los portugueses son más líricos. Pare, escuche, mire. Yo creo que es la forma en la que hay que viajar. Parar, escuchar el paisaje, escuchar a la gente, mirar y a través de eso, de esas tres principios, sentir y pensar. Y yo creo que eso es lo que me ha movido en toda la literatura, parar, escuchar, mirar. Y en el fondo, hombre, hay viajes más interesantes que otros, pero todos los viajes tienen un interés intrínseco, porque todos son viajes interiores hacia ti mismo, desde el momento que eliges ese sitio o eliges otro. Al final, vuelvo siempre a mi primer libro que citaba a Pilar Reyes, el paisaje es memoria y la memoria es paisaje. En el primer libro, El río del olvido, en que yo viajo por el río que más conozco, en el que he pasado todos los veranos de mi vida, en el que me bañaba cuando era niño, el río Curuño, que es un pequeño río de la montaña de León, al final del río que remonto, llego a una aldea que se llama Llamazares, de donde viene mi apellido, claro. Y quedan, ahora creo que queda una familia solo, porque es una zona muy remota.
Habla de ese lugar donde escribió su primer libro. Y sigue hablando del viaje, ese viaje que hace siguiendo los pasos de su padre. Y a mí no me aguanté pues hablar de la situación del viaje, pero claro, él hablaba de otro viaje, que es el viaje interior, y yo tuve que preguntar.
Sí, porque tanto viaje y estamos estallados de turistificación. Entonces, también el elemento de viajar, está acabando con muchos sitios. Por eso quería que nos comentaras un poco. Ya sé que me he ido de lo que queréis, eso, pero es por indicar la sensación que hay, que yo vengo de Fuerteventura y es que estoy horrorizada con el viaje continuo de todos esos aviones que entran y que dicen, oye, ¿dónde está Toledo? Te preguntan. A ver. Sí.
Hombre, es que el turismo es la negación del viaje, el turismo clásico. Bueno, tampoco tengo nada contra el turismo, y yo soy turista muchas veces, pero no tiene nada que ver el turismo con el viaje, porque el viaje se basa en tres pilares. El paisaje, el paisanaje y el azar. El azar determina si tú, en vez de por la mañana, por un lugar, pasas por la tarde, igual encuentras a uno, encuentras a otro, ves unas cosas o ves otras, porque la vida cambia a lo largo del día. El turismo es la negación del viaje. Yo creo que nunca se ha viajado menos que ahora, que todos vamos a Vietnam, a no sé dónde, a los sitios que se ponen de moda, porque viajar es enfrentarte a espejos diferentes al que te refleja cotidianamente. Si tú viajas sabiendo ya lo que vas a ver, es que la gente ahora, antes de viajar, como hay internet, entra y ve cómo va a ir a Budapest, y ve cómo es Budapest. Luego ve su hotel, incluso entra por el hotel con una cámara virtual, ve el buffet del desayuno, sabe el tiempo que va a hacer en Budapest, dice, coño, ¿para qué vas a Budapest si ya has estado? Eso no tiene nada que ver con el viaje. El viaje es despojarte de todo, utilizando un lenguaje un poco machadiano, y echarte al camino y haciendo tú tu propio camino, aunque vayas en una dirección o en otra, o que hayas elegido un destino u otro. Viajar es desprenderte de la cotidianeidad y enfrentarte sobre todo a ti mismo, porque a lo largo de un día entero y otro día tú solo, o las trincheras de Teruel o por donde vayas, da tiempo a pensar muchas cosas. Otra cosa es que se te ocurra algo, pero como a Winnie the Pooh, pero eso ya es otro tema.
Pues así escuchábamos a Julio Llamazares en el viaje de mi padre. Y me gusta porque yo me imagino cuando la primera vez que pisé Fuerteventura, caminar por estas dunas o caminar por el silencio del interior de Fuerteventura, y ahora pues completamente diferente las circunstancias. Entonces, que nos dejen espacio para el viaje interior, y que no sigamos destruyendo lo que realmente es una riqueza, ¿no? Y bueno, vamos a seguir el itinerario de Jaule al Malpey, porque vamos a la sección, a una sección del Jaule que muy querida, que es la de cultura ambiental. Vamos a darle la palabra a nuestra amiga Pura Cuenca Roy, que hoy hace un homenaje a Jane Goodall. Y me gustaría decir que con Jane Goodall hace 30 años, bueno, yo creo que la primera vez que pisó Madrid, pues la pude entrevistar para el periódico, un programa El Independiente, un periódico que se hacía de formato grande y que los jueves llevaba una sección de Planeta Tierra, y ahí entrevisté a Jane Goodall, y empezó hablándome en chimpancé, claro, estaba saludando en chimpancé. No me acuerdo porque nos estuvo dando ahí unas lecciones, pero ni lo voy a hacer. Pero sí me acuerdo de ella porque una de las cosas que contaba era que se tomaba un chupito de whisky al acostarse, era como su medicina. Y luego pues esa pasión por la naturaleza, que desde luego no la inyectó en vena. Vamos a escuchar a Pura Cuenca Roy.
El 1 de octubre nos sorprendí a todos sus admiradores la noticia de la muerte de Jane Goodall. Tenía 91 años, pero nada nos hacía presagiar esto cuando la vimos recientemente en el programa La Revuelta de Televisión Española. Esta etóloga transformó el conocimiento sobre los chimpancés y, en consecuencia, la relación entre humanos y animales. Su legado es extraordinario, pero aquí, como homenaje, recogeremos alguno de sus libros, ya que estos siempre guardarán su memoria. A la sombra del hombre, de 1971, es uno de los primeros y posiblemente más conocidos libros de Jane Goodall. En él detalla su vida y experiencia entre los chimpancés salvajes de Gombe, en Tanzania, entre 1960 y 1970. En él muestra su pasión por la etología y la ciencia. Casi 20 años después, publicó A través de una ventana. En él, la primatóloga explicó su método de trabajo con los animales y consolidó el cambio de las investigaciones en este campo. A partir de ahí, la comunidad científica pudo comprobar que el ser humano tiene en común un 99% con el ADN del chimpancé. El más reciente es el libro de la esperanza. En conversaciones con su coautor, Doug Abrams, recuerda sus experiencias en la naturaleza y nos ofrece un camino convincente para crear esperanza en nuestras vidas. Estas conversaciones entretejen historias de sus viajes y activismo. Ofrece a los lectores una nueva comprensión de la crisis climática a la que nos enfrentamos, y a la vez nos incita a que todos creemos esperanza en nuestras propias vidas y en el mundo.
Pues, bueno, ya en la última
parte del programa, tenemos que ir despidiendo, pero despedimos primero sentándonos en una butaca en el Teatro Real de Madrid, donde la gran Patti Smith pues hizo un homenaje a Horst, uno de sus discos. Y bueno, la verdad es que grandiosa es poco. Patti Smith, insuperable. Cogimos este robado porque en el Teatro Real no se puede grabar, pero cogimos este grabado y luego vamos a escuchar una canción. Vamos a escuchar lo que se pudo sentir a todo el mundo en el Teatro Real, dando pues con palmadas, con pies, con el corazón, con todo. Vamos a escuchar.
Also himself, his own conscience, his own tribe, his own nature, he calls up, come on man, come on, come and get me motherfucker, come on, come on, come on, you're blowing up to Johnny, Johnny won't ever fly.
Y bueno, escuchando a Patti Smith en Madrid el otro día, pasamos a escucharla recordando esa canción donde ella explica perfectamente que la gente tiene el poder. La canción menciona que todo lo que soñamos puede ocurrir por la unión de las personas. La gente tiene el poder del pueblo, tiene el poder de cambiar para bien, y que se puede hacer la revolución y cambiar el mundo. Así que vamos a ver si le hacemos un poco de caso y vamos a escuchar a People Have the Power, Patti Smith en Nueva York, con otros solistas que le hacían como su cumpleaños. Vamos a escucharlo.
I was dreaming, in my dreaming, well of an aspect bright and fair, and my sleeping, it was broken, but my dream, it lingered near. In the Fama, shining valleys, where the pure air rarefied, and my senses are newly opened, I will waken into the cry that the people have the power to redeem the work of fools upon the meek. The grace is showered, it's decreed. Aspects became suspect and then
Pues así, con People of the Power, nos despedimos, no sin antes darle las gracias al capitán de nuestra nave, Ricardo Araujo, y les dejamos hasta el martes que viene. Un saludo de Sofía Menéndez.
I commit my dreams.